Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en esta media horita de programa que tenemos junto a ustedes para estar hablando y compartiendo diversos temas. Quien me acompaña, Victoria San Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vito? Un gusto estar con ustedes nuevamente y continuamos hablando con estas mujeres vinculadas a las misiones y también, bueno, siguiendo un poco los sueños o la inspiración que han recibido, lo que quieren hacer. En esta oportunidad vamos a estar conversando con, es una amiga muy querida, Noemí Leigas. Conversábamos fuera de micrófonos con Vito, 21 añitos, y vamos a ver todas las cosas que anda haciendo.
Ahí va, ya va, esa va a ser la entrevista central entonces con Noemí. Bueno, programa variado como siempre, con música, también con alguna propuesta culinaria como hacemos habitualmente.
Sí.
Y hoy, si me permite, la recomendación la hago yo, las invito a cocinar yo hoy. A cocinar, no
bien,
cocino yo.
Sí,
a comer. No, yo cocino en realidad, pero no en el programa, ¿no? Quedaría un poquito fuera de lugar, digamos. Sí. Postre de mandarinas es lo que vamos a compartir. Esta es la receta de este programa. Es una receta que es para 6 personas. Le vamos a contar que precisan o necesitan 6 mandarinas, 50 gramos de harina, 4 huevos, 100 centímetros cúbicos de aceite y 80 gramos de azúcar. Les contamos cómo elaboran esta receta. Se rallan las pieles de los 2/3 de las mandarinas. En el vaso de la batidora se ponen todos los ingredientes, incluida la ralladura reservada. Bate muy bien y pasan por un colador para que la piel blanca de la mandarina no quede dentro del postre a realizar. En un molde de plum cake se pone la masa resultante y se hornea a 180 grados centígrados durante unos 25 minutos a baño María, siempre vigilando y pinchando. Si en vez de un molde de plum cake se ponen en moldes individuales, también quedan muy buenos, quedan como, esta es otra opción. Tanto si se usa un solo molde como los individuales, no hará falta engrasarlo, con el aceite que lleva será suficiente. Una vez que se desmolde el postre, totalmente en frío, se hace lo siguiente. En una sartén se echa el azúcar como para hacer caramelo, se pela el resto de las mandarinas que dejaron para adornar y los gajos de las mismas y se ponen encima del azúcar en la sartén a fuego muy lento para que se vaya haciendo el caramelo. Cuando se va tostando el gajo por un lado, con mucho cuidado se le da la vuelta hasta que quede caramelizado por ambos lados. Estos gajos se ponen encima y a lo largo del molde. Esa es la receta entonces para el día de hoy, postre de mandarinas.
Muy rico.
Y si te parece, Victoria, vamos con la entrevista central. Vos la conoces mucho mejor que yo, a Noemí Leivas.
Sí, ella ya estuvo compartiendo con nosotros en Entre Amigas. En otra oportunidad hablábamos con su mamá y también hablando un poquito del tema de misiones, porque tiene un hermano que está en Guatemala. Ahora está en Belice. Yo conocí que existía Belice, sinceramente, declaro mi ignorancia. Conocí gracias a que el hermano de Noemí estaba por allí. Y ella nos cuenta que las misiones, ella lo ve como algo en que toda la iglesia tiene que estar involucrada. Y nos cuenta que ella comenzó orando y sí, sentía la necesidad y sabía que se tenía que ir a llevar el evangelio a otros lugares, pero nunca pensó ella salir. Hasta que empezó a involucrarse, también la partida de su hermano influyó mucho. Y nos cuenta un poco de su testimonio, a pesar de haber crecido, nacido y crecido en un ambiente cristiano, nos cuenta cómo ella conoció a Jesús realmente y de su preparación. Van a estar escuchando las cosas que ha estado haciendo y las oportunidades, ¿no? Es como que bastante intrépida, se mete en lugares donde capaz que nadie se quiere meter. Y nos habla de la próxima meta, que es visitar Alemania. Va a estar haciendo un viaje corto, también para después llevar un proyecto que tiene con respecto a los adultos mayores.
Escuchamos entonces la entrevista a Noemí Leivas. Antes nos vamos a la pausa musical y enseguida continuamos.
Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias, de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré, yo iré, yo iré. Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré, yo iré, porque mi vida tuya es. Yo iré, yo iré.
Muy bien, amigas, es un placer poder compartir nuevamente este momento de la entrevista. Estamos hablando de mujeres en las misiones y hoy tenemos a una, en realidad Noemí ya ha estado con nosotros en Entre Amigas, pero nos ha estado contando acerca de su hermano Marcio, que actualmente es misionero en Guatemala. Pero ahora llegó el momento de Noemí emprender su experiencia misionera, y por eso la tenemos con nosotros. Es un gusto, Noé, poder tenerte en Entre Amigas.
Gracias, y bueno, gracias por invitarme, y por es un gusto para mí compartir con vos y con las amigas.
Uh-huh. Noemí, contanos, ¿cómo fue que surgió en vos el tema de interesarte por las misiones?
En realidad como que surgió mucho sin darme cuenta en sí. Empecé más o menos cuando tenía un interés desde los 16. O sea, pensaba un poco en las personas que estaban más lejos, que nunca habían escuchado de Jesús. Y, o sea, estaba en mi corazón el de pensar en esas personas, de orar, pero nunca había como considerado ir o quizás... Bueno, mi hermano sí, mi hermano, como ya había hablado antes, también se preparó y todo. Pero yo personalmente como que mucho no pensaba. Y cuando terminé el liceo, que tenía unos 17 años... Dios me empezó a mover a ir a una escuela de misiones y me fui por 6 meses. Era como un intensivo, vivíamos en comunidad. Y en realidad estaba yendo porque Dios me lo pedía, pero no estaba entendiendo muy bien que ya estaba ese sentir de las misiones en mi corazón. Fue más bien como un proceso de darme cuenta, algo que Dios ya había puesto desde que era chica. Pero en sí podría decir desde los 18, por ahí.
Bien. Hay historias que de repente yo las sé en alguna parte porque somos amigas hace mucho tiempo con Noemí. Pero ¿qué pasó? Vos decías, es algo que Dios puso en mi corazón desde que yo era chica, y vemos un llamado desde los 16, 18 años que empezaste a interesarte. En el medio, a pesar de repente haber nacido en un hogar cristiano, vos tuviste ese, digamos, encuentro.
Encuentro. Sí, en realidad... Nací en un hogar cristiano, una familia cristiana, pero hasta los 16 por ahí que conocí a Jesús de verdad, que tuve después de varias situaciones y creo que como todos, ¿no? Cuando hay una necesidad puntual, uno como que de verdad tiene un encuentro con Jesús. Desde ese momento empecé a pensar como no solamente en mí, sino en todas las personas que tampoco conocían a Jesús. Uh-huh. Y creo que desde ese momento en sí empecé a considerar las misiones, no quizás como algo de salir hacia otro país, sino como la necesidad puntual de pensar, yo necesito a Jesús, pero hay personas que también lo necesitan. Uh-huh. Algo tengo que hacer. Uh-huh. Y me empecé a mover. Y en ese mover terminé en la escuela de misiones y bueno, terminé acá.
Bien, tuviste algunas otras experiencias, ¿no? Porque hablábamos. Sí. Ahora, puntualmente, estás proyectando un viaje del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya has tenido experiencias dentro de Uruguay y también fuera de fronteras, ¿verdad?
Sí, dentro de Uruguay, bueno, en el interior, mi primer viaje misionero en realidad fue a Tacuarembó, cuando estaba en la escuela de misiones en el 2013. Fue mi primer viaje a Tacuarembó, estuvimos en dos barrios bien de campaña, en el interior, donde no hay nada. Y ahí fui cuando dije, ta, quiero hacer esto. Fue como mi primera oración delante de Dios, pa, quiero hacer esto para siempre. Uh-huh. O sea, quiero dedicar mi vida a hacer esto. Fue en Tacuarembó, bueno, Artigas, Rivera, Cerro Largo, todos esos departamentos ahí. Y la primera experiencia transcultural fue en Río de Janeiro, también en ese año, en el 2013, que estuvimos trabajando con dos comunidades o dos favelas. Una fue Ciudad de Dios, que es, uh-huh, bastante conocida, sí, y otra se llama Puerta del Cielo o Puerto del Cielo. Y bueno, eso también fue como las primeras experiencias. Y después Dios abrió varias puertas. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala, donde está mi hermano, ver un poco y ayudar un poco en lo que él estaba haciendo. Bueno, Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, en Estados Unidos en realidad fue más bien como un poco sumarme al trabajo que estaban haciendo otras personas alrededor del mundo, y ahí tuvimos la oportunidad de como hacer compañeros o cooperar con varias personas, que, o sea, gente de Rusia, Rumania, de India. Uh-huh. Y eso fue como increíble, ver no solamente lo que Dios hacía acá puntualmente, sino lo que está haciendo alrededor del mundo. Uh-huh. Eso es.
Y se habla muchas veces, hablabas de tu experiencia en Estados Unidos, de que las misiones no es únicamente ir. Hay, uh-huh, quienes van, hay quienes oran y hay quienes apoyan.
¿Quiénes apoyan?
Y en este caso tal vez te tocó escuchar la experiencia de algún misionero que está hace años afuera. Te tocó, sí, poder, sí, escuchar la experiencia y, bueno, saber un poco lo que de repente te ibas a estar enfrentando, ¿no?
Sí, ahí fue cuando creo que como que Dios me llevó puntualmente a ese lugar para poder ver cómo Él trabaja o cómo Él es y cómo sustenta a las personas. A veces desde la nada, ¿no? Uh-huh. Y fue impresionante. Me acuerdo que conocí un misionero puntual que era de Turquía. Ellos trabajan con el pueblo kurdo, ¿sí? Y tienen una iglesia como escondida. Uh-huh. Entonces, como ver la fe que ellos tenían y ver todo lo que Dios lo había sustentado, fue como Dios diciéndome, pa, mira, confía en mí y, uh-huh, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Uh-huh. Y ver también como la importancia de eso, ¿no? Del cuidado y que uno nunca hace nada solo, ¿no? Uh-huh. No existe. A veces en las misiones como que nos gusta escuchar las historias, ¿no? De los misioneros que se fueron solos o que... Y es verdad, ¿no? A veces existen y existieron, pero en realidad como que Dios nos llama en conjunto, ¿no? Por algo está la iglesia, por algo son como que se nos dio como comunidad. Uh-huh. Entonces ellos siempre hablaban, todos estos misioneros siempre hablaban de lo importante que fue para ellos la existencia de alguien que estuviera orando por ellos, gente que lo estuviera apoyando. Uh-huh. Y para mí eso fue así, tal cual, ver la mano de Dios, uh-huh, no solamente en mi vida, sino la vida de otras personas que tienen mucho más experiencia, que han estado en otras situaciones.
Uh-huh. Muy bien, Noé, en un ratito ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a contarle a nuestras amigas ¿cómo fue tu preparación? Porque no es, bueno, quiero irme a hacer misiones, sino que te estuviste preparando en varias áreas, sí, de cara a lo que se viene, bueno. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, y enseguida volvemos. Con continuamos entre amigas, estamos conversando con Noemí Leivas. Ella nos está contando su experiencia en Misiones, cómo fue, digamos, su llamado y cómo empezó a interesarse por esto de Misiones. Y hablábamos de que Misiones no es únicamente ir, sino que hay muchos pasos previos, incluso para el que va. Está la familia que te apoya, tenés una iglesia que te apoya, y también te fuiste preparando de cara a lo que ibas a tener que enfrentar. Entonces, contanos, Noemí.
Bueno, en realidad mi preparación empezó ahí, en la escuela, cuando con los 18, pero...
La escuela de Misiones.
En la escuela de Misiones, sí. Pero desde antes había empezado a estudiar inglés. Bueno, tenía lo del liceo, lo básico, ¿no? Pero en el último año, o sea, cuando estaba ahí en la escuela, hice un curso intensivo de inglés y ta. Eso me duró un año. Y mismo en la escuela tuve la oportunidad de seguir aprendiendo porque teníamos varios estudiantes que eran de otros lugares, de Estados Unidos. Bueno, el director era de Estados Unidos, había gente de Brasil, de varios países. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahí empecé a trabajar como traductora, mismo en la escuela. Entonces eso me puso la presión de seguir aprendiendo porque, o sea, tenía la presión de que tenía que trabajar, pero si no sabía algo, lo tenía que aprender.
Claro.
Entonces empecé a trabajar ahí, eso me dio la oportunidad. Bueno, cuando fui a Estados Unidos mismo, fui a trabajar de traductora en esa conferencia de Misiones. Y el inglés fue como algo que también abrió muchas puertas en ese tema, porque claro, vos te vas a un lugar y por más que no sepas la lengua natal de ese lugar, tenés la posibilidad de que el inglés es un idioma que se habla en todos lados, es una herramienta para que te puedas comunicar. Entonces, eso fue re importante. El estudio de las lenguas, tal inglés y también portugués, porque teníamos que ir a Brasil, que no sabía nada tampoco, y ahí tuvimos que meterle y quemar pestañas. Y bueno, después también los idiomas creo que es lo básico, y después tuve la oportunidad como... También se dio más bien como sin buscarlo, ¿no? A veces pienso que uno como que se empieza a mover y a veces pasan cosas y no es que uno está esperando que pase eso puntualmente. Estudié artes en la escuela, estuve haciendo un curso de clown, que es como payasos, o sea, es un recurso artístico del teatro, que eso también fue como una herramienta para poder acercarme a personas que quizás venían de un contexto diferente al mío. En Brasil, por ejemplo, las personas con las que estuvimos trabajando eran muy diferentes a nosotros, y la herramienta del clown nos ayudó, la herramienta del arte, habían chicos que pintaban cuadros, nosotros con los payasos, eso nos ayudó pila a poder acercarnos a ellos. Entonces cuando descubrí que eso era una buena herramienta, me empecé a meter ahí, y hasta ahora sigo estudiando, ahora estoy estudiando teatro con Raúl Müller, que es un profesor excelente, él es cristiano, se nos da varias como recursos o herramientas que podemos utilizar, no solo por el lado artístico, sino para acercarnos a personas que no creen lo mismo que vos, no piensan de la misma manera, vienen de un contexto diferente, pero es terrible excusa para poder acercarte y hablarles de Jesús.
Y eso lo estás compartiendo con los demás. Yo he sido alumna de Noemí en alguno de los talleres. Qué vergüenza, ¿no?
No.
Pero sí, y bueno, y además ya estás recibida hace... Esto es nuevo.
Nuevo, hace un mes. Hoy, en realidad, hace... Aquí estamos a 26, hace 26 días que me recibí de enfermera. Eso también surgió de parte de las Misiones porque no estaban mis planes. Yo había hecho bachillerato de Derecho para poder estudiar traductorado público, nada que ver, en la Facultad de Derecho. Y bueno, cuando arranqué con todo lo de las Misiones, se me dio por preguntarme si eso de verdad me iba a servir. No, llega un momento donde toda tu vida se enfoca en lo mismo. Entonces dije, bueno, quiero estudiar algo que me sirva para acercarme a otras personas. Y bueno, en ese tiempo empecé a orar y algo que está en mi corazón, que me gusta mucho, que Dios puso desde que era niña, es por trabajar con los adultos mayores, incluso a través del clown vamos a hogares de ancianos, hospitales, etc. Y bueno, empecé a orar y sentí de estudiar enfermería que nada que ver con derecho, nada que ver. Y bueno, arranqué a estudiar, 3 años dura la carrera y hace un mes aproximadamente que terminé, gracias a Dios. Y sé que, o sea, en un momento me va a servir como herramienta o como excusa para acercarme a otras personas. Incluso para entrar a un país donde uno no puede decir, ah, hola, vengo de misionera.
Claro.
Tenés la oportunidad de entrar como un profesional o como para trabajar. Y es también una situación donde vos vas a estar cerca de personas que están vulnerables. Uh-huh. Y es una buena oportunidad.
Bien, ya para ir terminando, pero queremos que nos cuentes de tu experiencia, esto que surgió ahora, ¿no? En realidad, Alemania es como que ya medio que estaba en tu corazón y en tus planes, pero finalmente vas a concretar un viaje en los próximos meses.
Sí, ahora el 10 de octubre estaría viajando a Alemania. Como vos decías, era algo que estaba en mi corazón hace pila. O sea, Dios puso como una carga para orar por ese lugar. No esperaba ir. Uh-huh. Tampoco, pero las situaciones ahora que se están dando en Alemania, era una crisis política y social, o sea, está en internet, en los medios de comunicación. Alemania dejó las fronteras abiertas y hay 1,5 millones de refugiados, o sea, son musulmanes, y a final de año, o sea, del año pasado, se armaron como pequeños grupos de enfrentamientos, ellos están atacando a los cristianos. Entonces está dando toda una crisis. Bueno, hace poco hubo un atentado en Múnich, un atentado terrorista. Entonces es una situación bastante difícil, complicada. Y en este tiempo, o sea, Dios abrió las puertas para que pueda hacer un viaje exploratorio en octubre, por 6 semanas. Uh-huh. Voy a estar viajando a Berlín, específicamente a una localidad que se llama Wedding. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar... o sea, explorando, conociendo, sabiendo dónde están los refugiados, precisamente. Pero también, o sea, mi idea no es, bueno, voy por los refugiados, sino también por los alemanes, ¿no? Porque, por ejemplo, Berlín es la ciudad más atea de toda Europa. Entonces no hay, o sea, están los refugiados que no conocen a Jesús porque son musulmanes, pero tampoco hay un pueblo activo que le predique el evangelio. Entonces la idea es poder conocer, ver dónde están, cómo son, de si son abiertos, si no, qué cosas les gusta, qué cosas no, y ahí poder armar un proyecto. Mi idea es poder hacer un proyecto con artes, porque es lo que he estudiado, lo que me he capacitado, y ver la forma de poder acercarme a ellos. Pero aún así, si no, o sea, el proyecto ahora es con artes, pero una vez que vaya ahí me voy a dar cuenta cómo son ellos y qué es lo que mejor se ajusta, así que.
Bueno, Noemí, ha sido un gusto tenerte con nosotros en este programa de Entre Amigas. Y bueno, estaremos orando por tu viaje. Si hay alguna amiga de repente que nos esté escuchando por allá, también puede escribirnos, puede comunicarse con nosotros, contarnos la experiencia. Y también se lo estaremos haciendo llegar a Noemí. Amigas, las invitamos a quedarse con nosotros. Le agradecemos nuevamente a Noemí.
Gracias.
Y no se vayan porque queda mucho más Entre Amigas.
Siempre te busco con fervor. Con humildad me rindo a ti, tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios. Digno eres tú.
Tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder.
Tú eres mi todo. Mas cuando débil yo estoy y mi corazón vacío está, tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú.
Compartíamos la entrevista con Noemí Leivas, muy activa, y como decías vos, en algunos casos, por ahí hacer cosas que uno no haría, ¿no? Creo que hay gente que tiene ese carácter que está bueno, que es bastante intrépida, ¿no?
Nos contaba las experiencias por allá por las favelas en Río de Janeiro. Y también el tema de los adultos mayores, que digamos que es como que no todo el mundo está preparado o no todo el mundo tiene la voluntad de hacerlo. Vamos a compartir una reflexión que habla precisamente del servicio audaz y está extraído de la Biblia Devocional para la Mujer. La audacia tiene una sinceridad y simplicidad refrescante. Los siervos audaces trabajan sencilla, quieta y eficientemente para aliviar el sufrimiento en la forma más directa posible, sin agresividad ni ofensa. No hay doble sentido tras sus palabras. Tampoco toman medidas a medias. La audacia es un fenómeno de todo o nada, porque los siervos audaces han crecido tanto en su relación con Dios como para correr riesgos a pesar del miedo que sienten a involucrarse. Al reconocer las maneras específicas en que el Señor quiere que le sirvan, los discípulos audaces de Cristo optan por los pensamientos decisivos en lugar de la duda y por las acciones osadas en lugar de tímidas. La audacia no permite que el temor nos intimide en el servicio a los demás. Con audacia no solo vemos a las personas con quienes nos encontramos como hermanos y hermanas de la familia de Dios, sino que actuamos reconociendo que merecen respeto, dignidad, compasión y dádivas. Con audacia colocamos el bienestar de otros antes que el nuestro. Con audacia, los indeseables, no amados, se convierten en deseados y amados por nosotras. Con audacia, rehusamos vacilar por temor a la posibilidad de oposición o sufrimiento, rechazo o peligro, o por temor a ofender a otros. Habiéndonos entregado a Dios, nos atrevemos a ser esclavas de Cristo para todos, permitiendo que Dios nos use audazmente en el servicio cristiano.
Muy bien, un poco la reflexión, a veces uno analiza y hay algunas actitudes que son audaces, es como que, y nos pasa a todos también, ¿no? Uno si lo piensa dos veces como que no se anima, pero hablando en serio, me parece que ese es el respaldo, ¿no? Divino y celestial, que muchas veces en muchos llamados es así, cuando está el respaldo de Dios, la persona que es llamada puede hacer cosas que por ahí, si en lo cotidiano la pensara, no lo haría.
No, y también es una manera de crecer, porque hay cosas que nosotros mismos pensamos que no podemos hacer.
Exacto.
Y de la mano de Dios podemos llegar a tener la fortaleza o la templanza en el carácter como para poder hacerlo.
Sin duda que sí, es necesario. Hay lugares que lo necesitan, ya contaba de las favelas y otros lugares que son estigmatizados de alguna manera, pero son lugares que es necesario que de alguna manera llegue la palabra, más allá de que son zonas muy peligrosas también en algunos casos.
Exacto.
Les contamos, y nos quedamos ya sin tiempo, que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. O nos pueden visitar en la página web y allí y chequear por más contenidos y también otros contactos, www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.